Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
A 40 años de recuperada la democracia en Argentina, ponemos nuestro foco en el golpe de Estado de 1976 y su impacto en la región. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Martín González y Alejandra Patrone desde los estudios de Montevideo y junto al catedrático y sociólogo argentino Atilio Borón, doctorado en ciencia política, analizaremos los avances en materia de justicia y derechos humanos en las últimas 4 décadas.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
La responsabilidad jerárquica es de las juntas.
Policía, abre la puerta.
Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los responsables.
Los crímenes de Estado perpetrados en Argentina durante la dictadura militar entre 1976 y 1983 dejaron un saldo de 22 asesinatos, 30.000 detenidos desaparecidos, 500.000 personas exiliadas, miles de personas torturadas y abusadas sexualmente y un número todavía indeterminado de bebés apropiados para ser dados en adopción.
El audio que recién escuchábamos forma parte de la película Argentina 1985, que cuenta cómo en ese año, ya en democracia, el país llevó a la justicia a las juntas militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El golpe de Estado había comenzado el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas Argentinas derrocaron al gobierno de Isabel Perón e instauraron la dictadura más sangrienta de la historia de la nación sudamericana bajo el mando del teniente general y comandante general del ejército, Jorge Rafael Videla.
Previo a esta acción, los militares ya gobernaban en varios países latinoamericanos. Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay y en Uruguay los militares se habían impuesto a Juan María Bordaberry.
Este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia en una región alerta por los llamados golpes blandos.
El entrevistado.
Atilio Borón, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Buenos días, muchas gracias. Para mí es un gusto estar nuevamente en Telescopio.
Igualmente, Atilio, este 24 de marzo se cumplieron 47 años del último golpe de Estado en Argentina, en un año donde además se cumplen 40 desde la recuperación de la democracia. Dos fechas importantísimas para el país, para América Latina. Pero me gustaría comenzar la entrevista consultándote por ese 24 de marzo de 1976, por la violencia desatada en el país bajo el mando del comandante general del ejército, Jorge Rafael Videla. ¿Qué recordás de esos días?
Bueno, yo tengo un recuerdo, digamos, muy especial en relación a esos días, porque yo no estaba en el país, ¿verdad? Yo me había tenido que exiliar de la Argentina ya con la primera dictadura militar en 1967. Y en esos momentos, bueno, yo primero estuve en Chile, después estuve en Estados Unidos, y el golpe del 24 de marzo del 76 me sorprende en Cambridge, Massachusetts, donde estaba la Universidad de Harvard. Yo estaba ya terminando mis estudios doctorales, estaba a punto de entregar mi tesis y ahí veníamos siguiendo con la colectividad argentina que había ahí y los amigos chilenos que habían llegado huyendo del golpe de Pinochet. Habíamos armado todo un grupo de reflexión y de acción y de propaganda, ¿no es cierto?, en contra de Pinochet, y seguíamos muy de cerca lo que estaba pasando en la Argentina. Entreveíamos que se venía un final tremendo, pero no para tanto, ¿no? Eran muy pocas las noticias que habían. Fundamentalmente nos informábamos a través de emisoras de onda corta, básicamente Radio Habana Cuba y Radio Moscú, eran las dos que proporcionaban información sobre lo que estaba pasando en la Argentina. Bueno, y ahí nos enteramos del golpe y de muchas cosas que incluso acá en la Argentina la gente no se enteró, pero que muy sagaces y valientes reporteros de estas dos emisoras internacionales sí. lograron transmitir al exterior, y ahí nos dimos cuenta del carácter, verdad, absolutamente atroz de lo que estaba pasando en la Argentina.
A pesar de la distancia y lo fragmentada que estaba la información, ¿era posible con el correr de los días tomar la dimensión de los horrores que se estaban viviendo y todo, además, lo atroz que vendría después?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos costó mucho entender eso, pero los datos eran suficientes como para poder imaginar lo que no se decía, lo podíamos imaginar. Pero te debo confesar que nuestra imaginación, por más que estaba bastante aceitada y estimulada, no llegó nunca a imaginar los horrores y las atrocidades que se irían a cometer en la Argentina después. Y a mí me decías en ese momento, mirá, van a tirar a la gente viva desde los aviones sobre el Río de la Plata. No lo hubiera creído. Si me hubieras dicho que iban a torturar mujeres embarazadas, que les iban a robar a sus bebés y las iban a matar, no creíamos que llegara tanto. Sí sabíamos que eran capaces de hacer las torturas más salvajes, ¿no es cierto?, cometer toda clase de aberraciones, pero había un cierto límite a nuestra imaginación, que desgraciadamente la realidad nos demostró que nosotros estábamos muy lejos de haber captado la maldad inherente a este proceso y la capacidad infinita de infligir dolor y de practicar la crueldad como ocurrió durante esos años.
Atilio, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, en Argentina existe un acuerdo transversal de condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y agentes del Estado. Hay 1.100 personas condenadas por estos crímenes, pero ¿qué sucede con los responsables civiles, los eclesiásticos y hasta los empresarios que estuvieron involucrados y que hay pruebas de eso?
Y esos en general se salvaron. Realmente, a pesar de que hay pruebas efectivamente muy claras, fíjate que, por ejemplo, acaba de fallecer hace pocos días el señor Carlos Blaquier, que sí. era el dueño de los ingenios Ledesma, en donde se produjo la famosa noche del apagón, uh-huh. en donde se cortó el ingenio, ¿no es cierto?, la central azucarera, cortó el abastecimiento de energía eléctrica, se produjo un gran apagón, y junto con el apagón vinieron un grupo de tareas bastante grande, en realidad eran más de uno, se llevaron a unos cuantos trabajadores, los fusilaron, los desaparecieron y nunca más se supo de ella. Blaquier fue absolutamente cómplice de un crimen y, sin embargo, después de más de 40 años, ¿no es cierto?, la justicia no llegó, y de todas las pruebas que estaban a su alcance, la justicia no llegó a examinar el caso y emitir un fallo. Es una vergüenza, lo cual habla de que la justicia federal de la Argentina es un organismo que está absolutamente en avanzado estado de putrefacción. Esa es la verdad. Y como él, se salvaron muchos cómplices civiles, eclesiásticos, entre los civiles muchos empresarios y gente que no era empresaria, pero que de alguna manera fueron colaboradoras o colaboradores del régimen. Pero bueno, por lo sí. menos se pudo enjuiciar a las tres juntas, lo cual no es un logro menor.
Algo muy importante más para todo el continente, ¿no? Y que marca un ejemplo a seguir. ¿Cómo ves que en Argentina 8 de cada 10 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad está con prisión domiciliaria?
Bueno, tiene mucho que ver también eso con el paso de los años, ¿no? Mucha gente es ahora se han convertido en ancianos, gente muy mayor, y eso hace que la justicia, apelando a ciertos criterios normativos que efectivamente existen, les hayan concedido esa ventaja o ese privilegio. En el caso, por ejemplo, siempre digo, Israel no se lo concedió a ningún preso involucrado o sentenciado por su participación en el Holocausto. Inclusive, si era el caso, no recuerdo cuál, había un nombre de uno muy famoso que mantuvieron una cárcel abierta simplemente para que esa persona muriera en la cárcel. No había nadie más que él y sus carceleros. Israel lo mantuvo diciendo que era un principio de estricta justicia. Bueno, desgraciadamente acá tendría que aplicarse el mismo criterio, pero bueno, no tenemos la misma enjundia que a veces para mal, no siempre para bien, a veces para mal, tiene el Estado de Israel en su tratamiento con los palestinos. Pero en el caso este que estamos hablando, que era uno de los personajes más siniestros, creo que de Auschwitz, ¿sí? Lo mantuvieron preso y murió de más de 90 años, y el tipo murió en la cárcel y murió como un preso y sin ninguna de las facilidades que se le otorgan a través de la prisión domiciliaria.
Atilio, este 24 de marzo se conmemoró además el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado bajo la sanguinaria dictadura militar entre 1976 y 1983. Atilio, esta fue la primera vez y la presencia de Eve de Bonafini, histórica líder de Madres de Plaza de Mayo y defensora de los derechos humanos, que falleció en noviembre pasado. Se han recuperado ya 132 nietos, pero hay otros 400 que también nacieron en cautiverio y fueron apropiados por los militares, que todavía no han sido recuperados. ¿La lucha sigue en pie?
Sí, la lucha sigue absolutamente en pie. Se hace cada vez más difícil, más cuesta arriba. Estamos hablando de gente que ya tienen por encima de los 40 años, 45 años, dependiendo un poco de quiénes se trata. Digo, es una tarea ímproba la que hacen las madres, un esfuerzo extraordinario, y las abuelas, un esfuerzo extraordinario, ¿verdad?, con ese banco de datos que ellas han logrado armar para tratar de identificar alguno de los posibles hijos secuestrados por los dictadores. Esto habla de que realmente esta lucha sigue en pie, porque la amenaza de un retorno a formas autoritarias y despóticas de ejercicio del poder político no ha sido aventada para siempre. Tenemos que mantenernos en guardia permanente. Ciertos episodios que están ocurriendo en la escena internacional demuestran claramente que las fuerzas de la reacción, de la derecha, de la represión, de la intolerancia, están permanentemente en actividad, y que sería un error muy grande, yo diría casi una negligencia criminal, bajar los brazos en momentos como este. Y fenómenos como los que hemos visto en algunos países europeos o mismo en América Latina, el caso de Brasil con Bolsonaro, con una apología directa, ¿no es cierto?, a la dictadura militar, un hombre que cuando justifica su voto en el impeachment contra Dilma se lo dedica al personaje siniestro que fue el torturador de Dilma, nos tiene que poner en guardia y hacer que caigamos en la cuenta de que lo que pasó una vez puede volver a ocurrir. O sea, no estamos inmunizados en contra de eso. Creo que por eso la actitud tiene que ser de permanente vigilancia, de denuncia y de organización de todo el campo democrático para cerrar el paso a aquellos que quieren resolver la crisis tremenda por la cual estamos atravesando en este momento, resolverla apelando a los métodos de la dictadura, ¿no?
Siguiendo un poco la línea de lo que venís analizando, hemos visto en los últimos años la construcción de los llamados golpes blandos. En Argentina vimos el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández, que luego fue condenada, un hecho que marcó un antes y un después en la historia de la justicia del país. ¿Cómo crees que está afectando todo esto a la democracia argentina y que además en este 2023 cumple 40 años desde su restitución de la dictadura?
Mira, nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Estamos en una situación muy delicada en ese punto, porque estamos viendo con mucha preocupación el surgimiento de una variante de derecha radical extrema que abiertamente hace una apología de la dictadura militar, de resolver los problemas apelando a las armas, apelando a la violencia, y eso francamente nos deja a todos en una situación de suspenso muy grande y nos obliga a mejorar los instrumentos organizativos y dar la batalla de ideas, la batalla ideológica, la lucha, digamos, por despertar las conciencias del enorme peligro que significa una posible recaída en un régimen autoritario. Esto se agrava por el contexto internacional, y cuando digo el contexto internacional estoy haciendo referencia a la declinación de los Estados Unidos como el gran hegemón mundial, que en este momento esa condición la ha perdido, no del todo, pero ha sido menoscabada en una gran medida, ¿verdad? Y esto está reforzando las tendencias más violentistas de parte del establishment norteamericano, y que eso se queda en evidencia cuando uno contempla, observa el enorme protagonismo que ha adquirido en los últimos dos años el Comando Sur, ¿no es cierto?, bajo la jefatura de la señora Laura Richardson, que está regularmente recorriendo los distintos países de la región y en donde haciendo alarde de un monroísmo, ¿verdad?, desatado, habla de que, bueno, todo esto es nuestro vecindario, debemos cuidarlo, tenemos estos recursos. Ella está hablando, por ejemplo, hablando del triángulo del litio, o habla del cobre chileno, del oro peruano, del agua que tenemos en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, como nuestros recursos naturales que debemos cuidar. Ella lo ha dicho con todas las letras. Si uno no quiere entenderlo, no lo entiende, pero en la medida en que escuchemos atentamente sus palabras, veremos de que hay un peligro muy grande, y siendo el imperio, sintiéndose amenazado además muy fuertemente por la emergencia de China, la resiliencia de Rusia, la resiliencia también de Irán, que ha sido objeto de tantas sanciones, ellos van a refugiarse en América Latina y van a apoyar a cuanto gobierno esté dispuesto a restablecer el predominio de la derecha en nuestra región, aún a costa de violar los preceptos más elementales de la doctrina de los derechos humanos. Ahí no nos podemos hacer absolutamente ninguna ilusión. Cualquiera que sea el próximo presidente de Estados Unidos va a favorecer una línea dura en América Latina. Desgraciadamente, además estamos hablando de que uno de los candidatos que viene con mejores chances es nada menos que Donald Trump. Así que lo que nos espera no puede ser nada muy bueno que digamos.
Atilio, hemos hablado de hechos históricos, del accionar de la justicia, de la lucha de los pueblos, la resistencia, la búsqueda incesante de los desaparecidos. Pero ¿cómo repercuten las voces negacionistas a los horrores cometidos en dictadura, que además están creciendo en Argentina en tiempos electorales?
Y bueno, repercuten de una manera muy grande, porque los grandes medios de comunicación fueron cómplices de la dictadura. No podemos olvidar eso nosotros. Es decir, diarios como Clarín y Nación, que son dos gigantescos multimedias que tienen prensa, radio, radio AM, radio FM, canales de cable, canales abiertos, redes sociales y encima un conjunto de empresas vinculadas a ellos, han sido los soportes ideológicos de las dictaduras, que la dictadura genocida en la Argentina, por acción o por omisión, en muchos casos por acción directamente, ¿verdad? Acompañando, por supuesto, tenían siempre su pequeña nota al pie de página diciendo, bueno, acá hay algún exceso, etcétera, pero la orientación, lo que se está haciendo es lo correcto, hay que sanear el país, etcétera. Y además, digamos, han sido cómplices del robo de papel prensa, ¿no es cierto?, una empresa privada que la robaron en una camilla de tortura mientras estaban torturando a su legítimo propietario. Por eso esta gente está absolutamente descalificada para hablar de materia de derechos humanos, de república, de libertades, de democracia, pero tienen un peso fenomenal en la conformación de la opinión pública, y eso se potencia porque, por otra parte, el gobierno argentino, como en general todos los gobiernos progresistas de América Latina, son gobiernos que desestiman el papel de la comunicación política y por lo tanto no le asignan a la comunicación política la importancia decisiva que tiene en la conformación de la opinión pública en el mundo actual. Entonces tenés esas dos cosas. Los otros tienen una verdadera dictadura mediática. Más del 90% de la audiencia televisiva, radial, prensa, lo que quieras, de la Argentina fue controlado por esos dos gigantes, que no tienen ninguna clase de limitaciones cortapisas. Encima de ello, los mantenemos nosotros en buena medida con la famosa pauta publicitaria que el gobierno argentino le otorga a estos grandes medios. Esto es un fenómeno, además. Me decía el otro día Héctor Béjar que lo mismo pasa en el Perú, que los diarios en el Perú todos dependen del apoyo oficial y por lo tanto si en el Perú gobierna esta señora Dina Boulet, ellos van a hacer y decir exactamente lo que ella quiere porque están todos dependientes del apoyo del Estado a sus empresas. Acá en la Argentina eso llega a tener ribetes absolutamente escandalosos, sobre todo cuando se compara con el prácticamente ningún apoyo que se le otorga a los medios alternativos que intentan canalizar una voz diferente, ¿no es cierto?, que tenga un papel educativo para el gran público. Yo no digo que debe haber una sola voz, ¿eh? No estoy diciendo que tiene que haber solo la voz oficial del gobierno. Creo que sí tiene que haber más de una voz y en este momento en la Argentina y en general en América Latina lo que tenemos es la voz de los sectores dominantes, en Brasil a través de la Red Globo, del Estado de São Paulo, de la Folia, de la Red Record, de la Red Globo. En Chile es un escándalo, digamos, el grado de concentración monopólica de la prensa en todas sus formas, con el Mercurio y la Tercera. En Perú lo mismo, en Ecuador igual, en Colombia, bueno, ni hablemos, Colombia otro caso tan escandaloso más que el de Chile. Y bueno, y en ese contexto, cuando yo tengo una tesis muy fuerte como politólogo, no hay democracia política posible si no hay democracia en el sistema de medios. Y esta es una verdad absolutamente irrefutable, pero que sin embargo no es tenido en cuenta o no es comprendida por los gobiernos progresistas que ceden al chantaje de que en cuanto quieren hacer el más mínimo movimiento para garantizar la efectiva libertad de prensa y la libertad de información, porque acá lo que tenemos que decir es que yo como ciudadano, ¿no es cierto?, yo tengo el derecho a estar bien informado. Y yo ese derecho no lo tengo hoy en la Argentina porque desgraciadamente las fuentes de información están viciadas, están sesgadas y tengo que hacer un enorme esfuerzo que yo puedo hacer porque soy un privilegiado, soy un académico, soy un investigador científico, pero el común de la gente no puede perder el tiempo que invierto yo en navegar por todas las redes sociales en la Argentina y en el extranjero para saber efectivamente lo que está pasando. El gobierno argentino no me garantiza eso. Necesitamos una nueva ley de medios que sea más rigurosa y que no pueda ser neutralizada como lo hizo Macri simplemente con un par de decretos, ni siquiera decretos de necesidad y urgencia, lo cual habla de la escandalosa situación de la justicia en la Argentina, que autoriza una aberración de ese tipo y la debilidad de la oposición que tendría que tomar cartas en el asunto y pasar a la ofensiva para garantizar la libertad de información, que no tenemos en este momento.
Atilio, ya en los minutos finales de Telescopio, te pregunto, apelando un poco a tu formación como sociólogo, catedrático, hombre intelectual que eres, ¿qué reflexión o mensaje le darías a las nuevas generaciones en este 47 aniversario del golpe de Estado en Argentina, desde tu visión en base a la defensa de los derechos humanos y el haber sufrido además el exilio a la distancia?
Decirles que tienen que involucrarse en la lucha política. Si no quieren involucrarse directamente, por lo menos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para informarse, porque si no, lejos de ser ciudadanos de una democracia, se van a convertir en súbditos de un régimen autoritario que puede tener un disfraz, una apariencia democrática, pero que en el fondo es una dictadura velada. Y que lo peor que pueden hacer es dejarse seducir por los cantos de sirena de la antipolítica. ¿La política está mal? Sí, está muy mal. Pero la única manera de resolverla es metiéndonos nosotros a resolverla. Y si no nos metemos, dejamos la política en manos de los bandidos, en manos de los magnates, en manos de aquellos que han frustrado todas las aspiraciones populares de acceder a una vida mejor.
Atilio Borón, sociólogo, catedrático y escritor, doctorado en ciencia política. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a vos, que estés muy bien. Buenos días.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Si a mí me decías en ese momento, mirá, van a tirar a la gente viva desde los aviones sobre el Río de la Plata, no lo hubiera creído. Si me hubieras dicho que iban a torturar mujeres embarazadas, que les iban a robar a sus bebés y las iban a matar, no creíamos que llegara tanto.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.